En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, empezamos el año, si por tal nos olvidamos que la semana pasada también era mes de enero, pero claro, con las celebraciones de los Reyes Magos parece que empezamos todos la actividad de manera más o menos normalizada a partir de este lunes 9 de enero. Y no lo podemos hacer con peores noticias, porque si despedíamos 2022 con las informaciones sobre los despidos en Meta y en Twitter, ahora tenemos que reflejar la intención de Amazon de despedir a 18.000 personas a nivel mundial. Esto, lógicamente, terminará por afectar también a la implantación que tiene esta empresa en España, donde tiene un volumen bastante importante de trabajadores, sobre todo del sector logístico. Pero no podemos olvidar que Amazon tiene también un hub tecnológico en la Comunidad de Madrid, y ya veremos si cuando se concrete la letra pequeña de esos planes generales para todo el mundo, en nuestro país se resiste o no a todos estos cambios que están propiciando las empresas tecnológicas, que parecía que iban a ser nuestra salvación, y vemos que se está complicando la cosa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros, como te hemos estado acompañando a lo largo de todo este tiempo, ya no te vamos a desear feliz año. Ya dijimos que aquello caducaba con la fiesta de Reyes Magos, ¿no, Chus Galán?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, también el otro día ya les contamos lo que nos habían traído los Reyes, porque trabajamos el Día de Reyes.
Claro, estamos cumplidos con todo.
Así que bueno, ya no sé, ya que tengan un año muy bueno.
Ahora las rebajas.
Ya feliz año, ¿no? Ya
ahora
que tengan,
las rebajas.
Bueno, que hagan uso de ellas.
Sí, porque eso al final también redundará en los puestos de trabajo. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo estoy muy bien.
¿Estás bien? Aquí ya superados los Reyes Magos, superada la Nochevieja, la Nochebuena.
Yo es que no tengo sensación de vacaciones. Como hemos estado aquí ya, al quite, pues no tengo esa sensación de decir, uy, vuelta a la normalidad. Para mí,
bueno, pero sí que es verdad que, por ejemplo, seguro que te has encontrado con un poquito más de tráfico que la semana pasada.
Sí, eso por supuesto, pero vamos, bueno, es que el tráfico nunca se va.
Sí, pero ya, pero no...
Está latente.
No es lo mismo. La semana pasada se podía conducir razonablemente bien. Hoy todavía medianamente bien. Ya veremos según vaya avanzando la semana cómo vamos conduciendo. Y así que nos afecta de una manera o de otra.
Paciencia, paciencia.
Nos afecta también todo lo que nos contáis a través de las redes sociales, porque de verdad prometo que os hacemos mucho caso. Venga, Chus, empieza hoy por Twitter.
Pues venga, en Twitter nos podéis contar todo lo que queráis en @madridtrabajaom.
Y preguntarnos también en Facebook, que allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo, que empezamos con unas oposiciones para 146 plazas de inspectores de trabajo y seguridad social.
Aquí los aspirantes deberán superar una fase de oposición con 4 ejercicios eliminatorios de desarrollo del temario, exposición oral y emisión de un informe práctico y una prueba de idiomas. Además, también deberán superar los opositores un curso selectivo. Se requiere acreditar formación universitaria antes del próximo 30 de enero.
Y hay una residencia de mayores que necesita enfermeros.
Busca a profesionales graduados en enfermería con experiencia experiencia en la especialidad concretamente de enfermería geriátrica. Trabajarán en una residencia privada jornada completa en horario nocturno de 22 a 8 de la mañana. El salario es de 2.100 euros brutos al mes más un plus de nocturnidad.
Hay una oportunidad de trabajo en Getafe para ayudantes de carpintería.
Con experiencia en el montaje de armarios y otras habilidades manuales, se valora tener carné de carretilla elevadora y disponer de incorporación inmediata. El horario de trabajo es a tiempo completo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con su respectiva hora de comida, y el salario ronda los 1.400 euros mensuales.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social convoca 126 plazas en el cuerpo de subinspectores laborales.
Perteneciente a la escala de empleo y seguridad social, se requiere acreditar un título universitario oficial de graduado adscrito a la rama de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas. El sistema de acceso es mediante una fase de oposición con tres ejercicios y un curso selectivo de formación. El 24 de enero va a acabar el plazo de inscripción.
En Alcalá de Henares hay 8 vacantes para galvanizadores.
Se requiere tener al menos la titulación de la ESO equivalente, residir en Alcalá de Henares o alrededores y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Van a realizar labores de galvanizado de piezas, tornillos y recubrimiento metálico.
El Ayuntamiento de Ajalbir ha publicado diversas convocatorias de empleo público.
En total son 44 plazas distribuidas en distintos perfiles profesionales, desde monitores, auxiliares administrativos, de limpieza, ayudantes de control, arquitectos técnicos, profesores de educación de adulto, peones de jardinería, conserjes, técnicos de deportes, hasta oficiales de primera y de segundo. El plazo acaba el 2 de febrero y el sistema de acceso es mediante concurso.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado en cada una de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de enero. Y decía Andrea que no notaba la vuelta a la normalidad. En una de las cosas que vas a notar la vuelta a la normalidad en el programa es que vamos a recibir a los amigos del SEPE, que han tenido un par de semanas de descanso, pero no les hemos querido dejar mucho más porque tenemos adicción a la labor que realizan, que ayuda a muchísimas personas. Por supuesto, de más está decir las que se acercan a cualquiera de las oficinas, pero además a los oyentes de Madrid Trabaja con esta sección que nos acompaña todos los lunes. Y tenemos hoy a Clara Martínez. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo os voy a felicitar el año otra vez. Yo no os lo he dicho así en directo. Así que feliz año a todo el mundo y a ver si este año se consigue cada uno lograr los objetivos que se haya fijado y tener ilusión, que es lo fundamental.
Bueno, de todas formas, tengo que recordar que tanto María José como Alejandro, como tú misma, nos dejasteis el viernes vuestra carta a los Reyes Magos.
Sí, eso sí, eso, las cartas a los Reyes Magos, sí, pero no se había felicitado el año así en directo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pues bueno, nada, que este año sea muy bueno para todos, que eso es lo fundamental.
Además, en vuestra ausencia, que bueno, hemos recuperado preguntas que habíais contestado en semanas anteriores, porque siempre hay que recordar a los oyentes que pretendemos no solamente resolver la duda que tenga la persona concreta que nos escribe, sino que puede haber otras que estén en situaciones similares y que les sirva esa misma respuesta, ¿no? Y comentábamos aquí todas las novedades, porque yo no sé, hace muchos años que relacionado con las prestaciones, con los subsidios y todo esto, no había tantas novedades, ¿no? Desde el incremento de los subsidios a 480 euros, el incremento también a partir del mes 7, con el 60% de la base de cotización para todas aquellas personas que empiecen a cobrar el paro este año, o sea que todo esto...
Sí, está habiendo novedades, sí, y más que se esperan.
Y más que
pero
se esperan.
Pero bueno, ya se irán sabiendo poco a poco, cuando vayan saliendo.
Bueno, de momento sí se sabe que vais a ser agencia, en fin, estas cosas.
Bueno, sí. Bueno, ya veremos eso, a ver en qué se... Pero bueno, sí,
a ver en qué queda, ¿no?
Y sí, y todo lo que has dicho tú también.
También.
Se ha cambiado también, bueno, y ahora cuando se modifique el salario mínimo interprofesional otra vez, pues volverá a cambiar, afecta a los subsidios, claro, porque subirán los ingresos,
el
los,
mínimo
como
de,
puede, claro,
de...
el máximo de ingresos que se
eso
pueden tener.
El máximo. Sí, porque recordemos que va vinculado es el 75% del salario mínimo
del
interprofesional
salario mínimo, por eso,
y
sí.
Eso pues también redundará en que haya personas que a lo mejor no tenían derecho en diciembre y ahora en enero sí lo puedan tener, ¿no?
Sí, cuando se cambie el salario mínimo interprofesional,
eso,
cuando cambie.
Eso,
sí.
Eso. Bueno, lo que no cambia son los métodos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que cada lunes Clara y el resto de compañeros del SEPE se encargan de responder. Chus.
Pues nos pueden hacer llegar sus dudas a través de dos canales. Uno de ellos es a través del WhatsApp en el número, apunten, 652 86 80 99. Repito para los que han llegado tarde a coger el boli. 652 86 80 99.
Y ahí, ahí... notar de voz. Ah,
te lo
he
pisado.
Te lo he pisado. Te lo he
pisado. Iba a decir,
perdón,
que la consulta nos puede llegar por dos métodos. Por escrito o bien por nota de voz, si es que queréis salir en antena, como salimos nosotros. Así que lo de la nota de voz es muy chulito. Y luego, también se nos puede hacer llegar las dudas a través de nuestro correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, como no hay notas de voz, hoy es la voz de Chus
la que
se hace portavoza de los oyentes. Y vamos con la primera de las preguntas.
Pues dice así: hola, buenos días. Llevo 6 meses en ERTE por fuerza mayor sin cobrar la prestación. ¿Qué puedo hacer para que revisen y agilicen el abono de la misma? Mi situación es dramática. 6 meses sin ingresar un euro en la unidad familiar. Hay que comer, pagar recibos, etcétera. He realizado ya 3 reclamaciones en el SEPE por escrito. Me dicen que pendiente de regulación. La documentación de la empresa está facilitada. Por favor, le rogaría a quien corresponda que verifiquen o verificasen el expediente en cuestión. Soy camarero en Mercamadrid. Se quemó la nave A de frutas el pasado 23 de julio, donde estaba la cafetería, y hasta la fecha ni he cobrado ni he recibido notificación alguna.
Bueno, pues Clara, tenemos que desvelar que esta persona nos facilitó sus datos y eso yo me imagino que te ha ayudado un poquito, ¿no?, a saber qué es lo que está pasando.
Sí, un poco, sí. Bueno, pues a ver, el tema está que cuando es un ERTE de fuerza mayor, primero tiene que pasar, la autoridad laboral tiene que constatar efectivamente que, o sea, es obligatoria la resolución de la autoridad laboral. Entonces, eso también lleva su trámite. Y luego también, pues nada, pues decir que es verdad, pero que hay mucho trabajo, hay poca gente y, en fin... Entonces, bueno, pues en algunas direcciones provinciales se han acumulado también los expedientes. Entonces, pero bueno, gracias a Dios esta persona está ya solucionado el tema. Entonces, bueno, si quieres luego fuera de antena te digo la cantidad y eso que se le va a pagar y eso, pero vamos, que lo cobrará el día 10 de febrero.
Vale, o sea, vale. Pero que no haya pasado ninguna circunstancia
no,
extraña más allá
nada,
de que las cosas pues,
que
tienen su tramitación, ¿no? Y,
de que
y lleva su tiempo.
Hay muchísimas solicitudes y que, bueno, y el personal que hay es el que hay.
Sí, sí, sí. Vale.
Bueno, y que esto también, y que también al ser un ERTE, no es que llegue la persona, solicite el paro y ya está, sino que tiene que ir a la autoridad laboral, hay que esperar la resolución, en fin. O sea, que tiene más trámites que una prestación normal.
Y una pregunta, no ya para este oyente, sino para otras personas que se puedan ver involucradas, porque ya hay un poco de lío en estos ERTEs. ¿La persona afectada tiene que solicitaros la prestación? ¿O?
Sí, tiene que solicitar, sí, por supuesto, tiene que solicitarlo, sí.
Vale.
Que no se les olvide, ya lo del COVID se acabó.
Vale, por eso lo vale. Digo, porque sí. Una de las teorías que yo me planteaba cuando leí la pregunta, digo, no vaya a ser que hemos tenido aquí ya algún caso, Clara, de personas que... Se han confundido con la tramitación de los ERTEs por COVID y no había cumplido esa obligación de solicitaros a vosotros la prestación.
Claro. Y tienen que inscribirse como demandantes de empleo también, claro.
Claro.
O sea, tienen que hacerlo ya todos ellos,
claro.
Como siempre.
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo y con más
Venga,
preguntas
perfecto.
De los oyentes, ¿vale?
Claro.
Venga, hasta ahora.
Venga, muy bien, gracias.
Y los lunes también te proporcionamos oportunidades de empleo que se generan en empresas, pero también en organismos públicos. Y son convocatorias, además, que alguna de ellas se convierte en clásica. Lo digo porque todos los años, con características similares, se van convocando, y cada año pues tratamos de hablar con ellos, que nos cuenten si hay novedades o no, y sobre todo de ser didácticos y ser de utilidad para ti que nos escuchas. Porque hoy vamos a hablar de una convocatoria del programa Mike Aecid de lectorados. Enseguida vamos a saber qué misión cumplen estos lectorados. Pero es una buena oportunidad para conocer otras culturas, promocionar la cultura española fuera de nuestro país. Vamos a hablar de ello con Belén Juste, que es jefa del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la Aecid. Belén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí deseoso de conocer los detalles de esta convocatoria, que ya vosotras mismas sois conscientes que es un clásico, ¿no? La gente que nos ocupamos del mundo del empleo estamos todos los años dando cobertura a esta convocatoria porque nos parece una oportunidad muy interesante.
En efecto, muchas gracias, Javier, por recibirme, vamos, por permitir que también pueda hablarlo en tu programa. En efecto, es un clásico. Llevamos ya, con los cambios, evidentemente, y los desarrollos que se han ido siguiendo durante los años, más de 75 años haciendo convocatorias de este tipo de becas. Los lectorados son becas que tienen como finalidad pues promocionar los estudios de la enseñanza del español y la difusión de la cultura española en las diferentes universidades fuera de España, ¿no? Que además de estas clases de español y de promocionar la cultura española, cooperan en el fortalecimiento y en el desarrollo académico institucional de las propias universidades a las que van los lectores, contribuyen, y eso es importante también señalarlo, a la formación y a la experiencia docente de los lectores, ya que no podemos olvidar que también este programa lo que quiere es formar a los futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extranjera. Y por último, pues también los lectores o lectoras contribuyen a apoyar a la labor cultural y de desarrollo educativo de nuestras embajadas en el exterior.
Has hablado de lectores. En esto siempre tenemos, no sé si hay alguna diferencia entre lectorado, lectores, si literalmente se dedican a ser lectores del idioma español. En definitiva y en resumen, ¿qué es un lectorado? ¿Qué es un lector?
Sí, mira, un lector es un profesor de español en una universidad extranjera.
Correcto.
Y el programa al cual pertenece es el programa de lectorados. Lo que pasa que más allá incluso de dar las clases, pues también tiene funciones, pues como digo, desde el punto de vista
de
promoción cultural, etcétera. Pero vamos, un lector o una lectora, su función esencial es dar las clases de español en la universidad en cuestión.
Vale. Dicho lo cual, ya sabemos qué son. Ahora te tengo que preguntar qué es lo que necesitan para acceder a este programa de becas.
Exacto. Pues mira, ¿a quién va dirigido el programa? En este sentido, yo creo que además, y te agradezco la posibilidad de poder no ya solo explicar, sino subrayar la novedad que hay en esta convocatoria respecto a convocatorias de años anteriores. El programa de lectorados va dirigido a españoles de hasta 37 años de edad que hayan estudiado una de las disciplinas concretas de la rama de conocimiento de artes y humanidades, y en concreto español, filología, literatura, lengua, humanidades, traducción e interpretación de lenguas o lingüística. Correcto. También se admiten otras titulaciones si el candidato posee un máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera. Pero, y lo que es la novedad de este año, y es importante señalarlo, hemos pensado y en esta convocatoria se ha incluido, digamos, un tercer bloque de titulaciones académicas que dan la posibilidad de presentarse a este programa. Y este tercer bloque serían aquellos estudios en alguna de las disciplinas de las ramas de conocimiento y de arte y de humanidades que no he mencionado antes, o de ciencias sociales y jurídicas. Por ejemplo, estoy pensando en sociólogos o en abogados o en periodistas, etcétera, que además tengan una formación específica en la enseñanza del español como lengua extranjera, acreditada, por ejemplo, a través del diploma que concede el Instituto Cervantes de acreditación docente, que es lo que se conoce como el DADIC autónomo, o, por ejemplo, un máster título propio en enseñanza del español como lengua extranjera, o un diploma universitario L, entendiendo como sí. Enseñanza de lengua extranjera, o un experto en L, o un especialista en L, todo ello con un mínimo de horas o de créditos, tal y como aparece en la convocatoria. Pero lo que hemos intentado con este tercer bloque, digamos, de titulación académica, es ampliar la base a partir de la cual se pueden presentar los candidatos a lector o lectora. Uh-huh. Además, tienen que presentar tienen que tener una formación específica en la didáctica del español y una experiencia docente del idioma español. Todo ello que aparece calificado y baremado de forma muy clara y específica en la propia convocatoria.
Porque al final lo que se hace es una especie de concurso de méritos en el que se barema todas las aportaciones que tienen en materia académica y profesional, ¿no? Las personas que quieren acceder.
Exacto. Una vez que se cierran los plazos, hoy mismo ha empezado uno de los plazos de los distintos universidades o de los distintos lectorados. Una vez que se cierran los plazos, lo que acabas de explicar, se hace una calificación de acuerdo con los baremos publicados de las distintas candidaturas y se eligen hasta, esta es la idea y el objetivo ideal, hasta 6 candidatos por universidad. Y esos 6 candidatos son entrevistados online, de forma a distancia, tanto por la universidad como por la embajada de España en el país, y de ahí ya se selecciona al candidato por plaza, un candidato por plaza, además de los distintos suplentes por destino.
Bueno, y en la convocatoria que se abre hoy, ¿nos puedes comentar, no sé qué países o alguno de ellos, por lo menos, ¿no? Para
claro.
Que sepamos. Mira, los destinos.
En este caso, se convocan a 145 plazas, que son 20 más que el año pasado, con un montante total de más de 3 millones de euros, en concreto 3.130.000 euros. Es un esfuerzo importante, pero entendemos que la promoción del español, la enseñanza del español en las universidades extranjeras es muy demandada y el esfuerzo pues merece la pena. Estas nuevas universidades, como digo, 20 más que el año pasado, pues en países tan diversos como Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Mali, Mozambique, Mauritania, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Vietnam, Rumanía, Uzbekistán, etcétera, y se unen a todo el listado ya existente de años anteriores hasta las 145 plazas. En algunos países, por ejemplo, en el caso de Brasil o en el caso de China, existen hasta 10 lectorados o 10 universidades con un lector o lectora de español en su equipo. O sea que en algunos casos la demanda es muy elevada.
Es muy elevada y tienen que optar a un destino concreto, o ese destino se va eligiendo en función de la posición que ocupa cada una de las personas a través del concurso de méritos.
El candidato elige el destino, de acuerdo en el propio formulario aparece claramente aquellos destinos que son vacantes o que son de nueva creación a los cuales puede optar. Y lo que se le da también la opción, y de hecho yo recomiendo que así se haga, es que marquen la casilla de aceptación de electorados distintos a los que en un principio querría optar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Normalmente lo llamo la niña bonita, pero sí, es verdad que el electorado de Los Ángeles suele ser, o el lector, vamos, la plaza de Los Ángeles suele ser una plaza muy, muy demandada, ¿no? Y entonces aquellos candidatos o aquellos posibles futuros lectores a esta universidad que solo ponen Los Ángeles, pues solo concursan a esa universidad, de forma que su competición es muy alta.
Dura, muy
mientras
dura.
Claro, mientras que si marcan la casilla de estar abiertos a que, por ejemplo, se le pueda llamar para cubrir una vacante que no, por razones diversas, no se ha cubierto en un país distinto, por ejemplo en China, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en algún país africano, bueno, pues de esa forma también participan en la cobertura de estas otras plazas, que en un principio pues a lo mejor no estaba en su primera opción, pero que después sí se pueden materializar.
Esto es importante porque, claro, te escuchaba comentar Belén, Uzbekistán, que, oye, a mí me parece un destino, o Mali, me parecen sí, destinos maravillosos, pero que comprendo que no tendrán tantos candidatos como Los Ángeles, porque ya que cada uno se va fuera de España, pues intenta irse al sitio que le parezca profesionalmente más interesante, ¿no?
Exacto, por eso también tenemos esas opciones de repesca, ¿no? Cuando vemos que alguna universidad, pues que en efecto no tiene tanta atracción,
tirón popular, podríamos decir,
tirón,
¿no?
Popular. Como otros, bueno, pues de ahí que también pues hagamos rondas de preguntas a aquellas personas que se han quedado sin plaza por no haber superado la competencia respecto a la plaza inicialmente deseada, y normalmente sí se suelen conseguir cubrir todas las universidades. He de decirte, Javier, que cada país, es cierto que hay algunos que sobre el papel son más interesantes que otros, pero cada país es muy interesante, es un mundo, que es también el lado bonito de este programa, ¿no? El valor añadido de este programa, y es una experiencia vital y profesional, por supuesto, pero también vital, extraordinaria, ¿no? El poder estar durante uno, dos o incluso tres años viviendo, conviviendo en un país en concreto con el resto de los profesores universitarios, porque el lector forma parte de la plantilla universitaria, también con los alumnos formando parte y un diálogo y una relación muy fluida, que también con la Embajada de España en el país en cuestión, todo eso enriquece mucho la experiencia, además de, por supuesto, lo que profesionalmente implica el poder estar dando clases de español y el poder formarse como profesor en enseñanza de español como lengua extranjera.
Luego habrá gente para todo en Belén, porque yo a lo mejor soy rarito, pero yo, si en estos momentos cumpliera con los criterios, pensaría, hombre, a Los Ángeles tengo tiempo de ir tarde o temprano, ¿no? A lo mejor es más difícil ir a Mali o ir a Uzbekistán, ¿no? Por citar dos ejemplos de los muchos que has comentado, y efectivamente pues son culturas de las que nos resultan más exóticas, pero a la vez podemos aprender mucho más, ¿no? De la cultura estadounidense que la tenemos como más cercana a través de muchos elementos culturales, ¿no?
Pero... Exacto, y perdona.
No, adelante, Belén.
No, y además también en estos otros países quizás más desconocidos, más más abiertos también a cualquier tipo de ayuda, de cooperación, ¿no? y de asistencia, se vuelcan totalmente con los lectores, con las lectoras que van a las universidades. Las experiencias que tenemos de lectores, por ejemplo, que hemos tenido en Níger o en Sudáfrica, por no mencionar más que dos, son extraordinarias. La lectora en Níger, Alicia, nos hablaba de cómo año tras año iban creciendo sus alumnos en la universidad, y de hecho, y esto es una anécdota muy bonita, y es, de hecho, ella está ahora ayudando o ha ayudado a solicitantes africanos, nigerinos en este caso, a las becas MAECAECID, a los programas que ofrecemos también a los ciudadanos extranjeros para venir a España a formarse haciendo másters o haciendo prácticas en universidades o en empresas o en centros de investigación. Ella misma les ha ayudado a rellenar los formularios, ya que la interlocución con la administración española es necesariamente en español, y entonces hay veces que incluso para nosotros el lenguaje administrativo puede ser complicado y a veces farragoso, sí. Pues ella también les ha ayudado a poder ir y completar estas solicitudes, que después se han transformado en becas que están disfrutando estos ciudadanos nigerinos en España. Entonces, como digo, hay la casuística es inmensa, evidentemente 145 universidades por el mundo mundial, sí. Como puedes imaginar.
Y tantísimos años todo. Y tantos, claro, candidatos que han pasado por el programa.
Claro, tantísimos años. Entonces, pues, pero es un programa muy bonito, es un programa que da muchas opciones también y sirve como trampolín profesional y como algunos de los propios lectores nos dicen, súper oportunidad, ¿no? Para ellos después, no ya solo la experiencia de vivir y trabajar en el extranjero, sino también después pues desarrollar su carrera profesional por esa vía de la enseñanza del español.
Bueno, lo cuentas con tanta pasión, Belén, que yo estoy seguro que muchos oyentes se van a animar por lo menos a acercarse a la página web de ACID, que ahí aparece todas las convocatorias, o sea, todos los detalles de la convocatoria, que Belén nos ha comentado los principales, pero bueno, ahí ya podéis ver absolutamente todo y, por supuesto, la forma de inscribirse en este programa de becas para el curso 2023-2024. Belén Juste, un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier, gracias a ti. Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y visitamos un municipio metafóricamente, porque no estamos físicamente en él, aunque lo hemos estado en algunas oportunidades, pero es un municipio que seguimos muy de cerca porque tiene una actividad en cuanto al mundo del empleo y del emprendimiento, pues muy potente, y sobre todo nos la dan a conocer, que también esa parte es importante. Estoy hablando del Ayuntamiento de Alcorcón, que ha estrenado hace algunos días Alcorcón Emplea, que es una agencia de colocación más amplia, más digital y que va a ofrecer muchas ventajas a los vecinos del municipio, como nos va a contar Raquel Rodríguez, que es su concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Formación, bueno, y creo que Igualdad también. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí otra vez con vosotros y feliz año nuevo.
Igualmente. Bueno, te citaba yo algunas de las materias que tienes. Tú tienes medio equipo de gobierno en tu misma persona.
Y la verdad es que lo estoy disfrutando. Llevo 3 años y medio disfrutando de toda la actividad frenética que llevo en mis concejalías, porque la verdad es que con el IMEPE, además, como presidenta del IMEPE,
pues hemos posicionado
el IMEPE en el centro, es verdad, en el centro de las políticas económicas de aquí del municipio de Alcorcón. Así es que estoy contentísima con todo el trabajo que estamos realizando. Y pues, con una herramienta más, como decías, ¿no? Alcorcón Emplea, que la acabamos de poner en marcha.
Te iba a decir, para los oyentes, los vecinos de Alcorcón, ¿qué va a diferenciar el IMEPE de Alcorcón Emplea?
Pues mira, te cuento. Sí que es verdad que este año, el año en diciembre, nos acaban de dar los datos del paro, y 2022 fue un año, bueno, pues un buen año en las cifras de empleo. Estamos hablando que alrededor de 1.700 vecinos y vecinas han encontrado empleo, aunque digo, por supuesto, que no estoy nada satisfecha y que vamos a seguir trabajando en esta misma línea. Y en esta línea, para ello, pues bueno, hemos creado la herramienta Alcorcón Emplea, que es un espacio web que moderniza toda nuestra agencia de colocación y la hace muchísimo más cercana a las empresas y a los vecinos. Uh-huh. Es decir, que tanto empresas como usuarios pueden registrarse a través de esta página, que se puede entrar directamente a través de la página web del IMEPE, que son www.imepe-alcorcon-media-alcorcon.com, o a través directamente redirige alcorconemplea.es. Quiero decir, es una página muy muy fácil, muy dinámica, muy interactiva, y a través de ella, bueno, pues tanto empresas como vecinos, usuarios, se pueden registrar en ella para la búsqueda activa de empleo.
Correcto. Entonces, por tanto, aquellas personas que nos escuchen, que quieran buscar trabajo, se pueden inscribir como los portales al uso que conocemos, y las empresas también publicar sus ofertas. Y aunque es un tema que algunas personas dirán es obvio, pero yo quiero recalcarlo, de manera gratuita ambos.
Eso es de manera gratuita, y no es tan obvio, porque normalmente antes se llegaba aquí a la agencia de colocación, te inscribías personalmente o a través de la página, pero ahora mismo tú puedes entrar tanto a nivel usuario de búsqueda activa de empleo, activa y proactiva, o sea, tú ves todas las demandas, todas las ofertas que hay de empleo, y tú, en relación a tus capacidades o tu capacitación, pues te apuntas a la que más más asemeja a lo que estás buscando. Al igual que las empresas, deciros que en estas semanas que llevamos abierto el portal, ya tenemos 50 empresas de aquí del municipio de Alcorcón que se han apuntado para ofertar empleo, y con más de 40 ofertas. Tanto las empresas pueden añadir como los usuarios de forma totalmente gratuita para el mundo empresarial y para los demandantes de empleo. Claro. Además, las ofertas que hay ahora mismo colgadas en el portal pues son muy diversas. Estamos hablando desde administración, comercio, automoción, hostelería, sanidad, oficios. Es decir, que hay una grandísima variedad y estamos creciendo porque le queremos dar muchísima visibilidad y muchísima publicidad para que las empresas utilicen este recurso gratuito y muy muy dinámico para colgar en esta página sus ofertas.
Claro, y además es que como andarán buscando personal del municipio, pues la mejor fuente para obtenerlo es a través de un sitio muy vinculado al Alcorcón, como es Alcorcón Emplea. Por supuesto, también esto te lo tengo que preguntar porque recientemente, por otras circunstancias, me preguntaban, vuestra agencia de colocaciones autorizada, es decir, que si alguien se apunta, estas personas que necesitan el BAE, que es un documento de búsqueda que acredita la búsqueda activa de empleo para determinadas ayudas del SEPE, sí, también pueden pediros el certificado, ¿no?
Sí, está totalmente acreditada y a través de aquí de los compañeros pues les van a ayudar y acompañar para todo este proceso. También te quería comentar que, como has dicho antes, también que estamos muy relacionados con el emprendimiento y estamos haciendo muchísimas actividades en relación al emprendimiento. Ahora ya, durante este mes, al principio del mes que viene, vamos a abrir totalmente gratuito también este servicio, una incubadora de emprendimiento, que es un proyecto que está en contacto directo, cercano con el emprendimiento local y que pueden venir al centro de empresas. Es un espacio físico donde pueden venir emprendedores, una especie de coworking, pero de emprendimiento, ¿no? de personas que van a emprender y totalmente gratuito.
¿Pero ya se ha abierto el plazo o lo vais a abrir próximamente?
En esta semana ya vamos a abrir el plazo de inscripción para que se vayan inscribiendo los emprendedores que quieran utilizar este espacio. Es un espacio, además, habilitado con espacio de comedor, de descanso, como no puede ser de otra forma, donde se pueda realizar networking, pueden conocerse con otras empresas que estén emprendiendo también. Creo que es un espacio que va a ser muy, muy interesante para nuestros nuevos emprendedores aquí en el municipio.
Bueno, y al ser incubadora, hay que recordar, para aquellos que no conozcan esa figura, les vais a tener asesorados en esos primeros momentos de fijar primero la idea, porque muchas veces tenemos una idea en abstracto y después hay que aterrizarla al terreno, ¿no? Y elaborar el plan de empresa, ese tipo de cosas que se necesita cuando alguien va a poner en marcha un negocio, ¿no? Y ahí
aquí
estarán los técnicos.
Hay un equipazo de técnicos que de manera presencial pues les van a asesorar, como no puede ser de otra forma, en el inicio, ¿no?, de dar esos nuevos pasos. Por eso se llama incubadora, para dar promoción a su ilusión, sobre todo, ¿no?, la ilusión que tengan, que vean que es real y que es viable. Y si no es viable, pues también se les va a decir, oye, mira, pues esto no se puede hacer, pues ya te digo, son muy buenos profesionales y les van a asesorar pues muy bien. Así que esa incubadora va a abrir sus puertas en febrero, ya para animar a la gente que se vaya apuntando, que va a ser un servicio y una herramienta muy interesante aquí en el municipio.
Bueno, pues una vez que pasen un par de semanas te volveremos a llamar, a ver cómo van las cosas con la inscripción en la incubadora, ¿vale?
Perfecto, Javier.
Un placer, Raquel.
Un placer, muchísimas
gracias.
Hasta
la próxima. Sigue con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y Chus, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes. Se me acabó la prórroga del subsidio de 21 meses el pasado 24 de diciembre y sigo sin empleo. Además, en enero tengo valoración de discapacidad. Tengo 49 años. ¿Qué puedo hacer?
A ver, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer esta oyente, Clara?
Pues esta oyente, si ha cobrado los 21 meses es porque ha trabajado 6 meses y es lo que tuviera cotizado. Supongo que no tendrá nada más. Así que lo único que puede hacer ahora es, como es mayor de 45 años, pues puede solicitar la renta activa de inserción siempre y cuando lleve 12 o más meses inscrita, que supongo que llevará, porque
dice se que ha cobrado 21 la... meses, me imagino que sí. Habrá estado inscrita.
Hombre, puede, ¿no?, haberlo suspendido alguna vez, pero bueno, supongo que no lo habrá... A ver, puede ser que tenga, que lo haya suspendido varias veces y que tenga algún mes guardado, pero bueno, no creo que haya trabajado más de 90 días seguidos. En todo caso, si está los 12 meses inscrita y carece de rentas, pues puede solicitar la renta activa de inserción. Lo que pasa que lo que tiene que acreditar es que durante este tiempo que ha estado inscrita, durante los 12 meses que ha estado inscrita, tiene que acreditar que ha realizado 3 búsquedas activas de empleo.
La BAE que hablábamos antes con la concejala.
Sí,
de
las BAE, sí, sí. Y las BAE son que esté inscrita en al menos una agencia de colocación. Que se haya o sea, cada una de las que voy a decir es una BAE, sí. ¿Vale? Y tiene que acreditar 3. Entonces, es estar inscrita en al menos una agencia de colocación, presentarse en al menos, haber presentado al menos 3 currículos en empresas distintas, haber realizado una entrevista de trabajo, estar inscrita en 2 portales de empleo, presentarse en al menos una oferta gestionada por una oferta de empleo gestionada por los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, haber hecho alguna acción formativa, haber hecho alguna acción dirigida al autoempleo, todo esto, ¿vale? Pues alguna de estas, bueno, de las que he mencionado, tiene que hacer 3. O sea, pero por ejemplo, lo de los 3 currículums, esa es una solo, ¿vale? Pero hay otras que solamente se pide una cosa, por ejemplo, inscribirse en una agencia de colocación, pues es una.
Es una. Vale, bueno, pues y ahí, ya de paso, para que la gente no se líe, las BAE se acreditan ante la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, no ante el CPE. Luego la gestión, la solicitud de la RAE, en este caso, la tienes que hacer a través de la oficina del CPE, pero lo que son las BAE en la oficina
Lo tienes que acreditar en los servicios públicos de empleo. Y la otra opción que tiene también, bueno, pero no importa porque los requisitos son los mismos, como es mayor de 45, no, porque también hay la RAE, la renta activa de inserción para personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 30. 3%, pero como esta persona ya tiene los
más
49
de 45
años,
es
dice,
otra posibilidad.
Pues entonces no, con ser mayor de, con llevar un año inscrita, puede solicitar ya cuando quiera ya.
Perfecto.
La presentación de inserción, ¿vale?
Venga, Clara, enseguida volvemos contigo.
Venga, perfecto.
Porque empezamos el año, hay que ser prudentes porque nadie tiene una bola de cristal, pero tenemos también que saber exactamente en qué situación nos encontramos y a eso contribuye un observatorio que de manera trimestral elabora Manpower Group sobre la proyección de empleo, que al final es lo que dicen las empresas, sus planes. Entonces, sobre el primer trimestre de 2023, no tengo buenas noticias que ofrecerte porque solo el 25% de las empresas tienen previsto contratar en las próximas semanas. Pero vamos a hablar de este asunto con la responsable de comunicación de Manpower, María Sánchez Vargas. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Qué disgusto nos dais, María, para empezar el año.
Bueno, a nosotros no, los empresarios, pero a nadie les sorprende, probablemente, ¿no?
Sí, hombre, sí. Ya sabes que lo decimos un poco de broma, ¿no? Por distender un poco, ¿no? Porque aquí siempre decimos que este tipo de datos es importante para saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Y, por ejemplo, puede que nos esté escuchando alguien que tenga trabajo y que quiera cambiar y a lo mejor hay que decirle, pues, igual, María, no es el momento según a qué se dedique.
Efectivamente, has dado en el clavo, Javier. El estudio que hacemos, lo hacemos desde hace 60 años, cada trimestre, como decías, y medimos en España en concreto 1.000 empresarios por sectores, por regiones y por tipología de empresa. Lo que intentamos predecir es la generación de empleo neto, es decir, la compensación entre el empleo nuevo o la intención de generar empleo nuevo por los empresarios versus la intención de destruir empleo. Lo que ocurre para 2023, para este primer trimestre, es que esa compensación es cero. Bueno, un 3% a nivel España para la zona centro es cero, es plana. ¿Qué noticias positivas podemos hacer incluso así? Porque, como bien dices, esto es un termómetro, pero sobre todo ayuda a tomar decisiones a empresas y a profesionales. Lecturas. que la zona centro de España siempre es un termómetro adelantado de lo que va a ocurrir en el resto de España el siguiente trimestre. Tradicionalmente, cuando la zona centro se mueve en posición positiva, como puede ser en el Q4 de 2021, a continuación, el siguiente trimestre lo hacen el resto de las zonas de España, con lo cual que ahora sea un movimiento flat significa que es muy previsible que para el segundo trimestre de este año haya un movimiento al alza en la zona centro, que tardará un poco más en sentirse en el resto de regiones.
Ya. Luego, si pero esto, María, bien. No lo termino de entender, porque nos has dicho que para el primer trimestre en la zona centro la previsión es de cero, ni frío ni calor, como decía aquel, ¿no? Pero si la zona centro anticipa, lo que quiere decir es que en el siguiente trimestre el resto de España va a ser cero.
Tendente a cero, efectivamente, pero también anticipa que la tendencia es que la zona centro vaya en positivo, tanto en cuanto el resto de zonas españolas para el primer trimestre de 2023 están en negativo. ¿Se entiende mejor ahora?
Sí, un poquito mejor.
Probablemente ahí me...
No, no María, no. A veces es que nos pillas de inicio de año. Nos tienes que perdonar que a lo mejor turrón, no estamos... Claro, estamos todavía con la resaca de los Reyes y esto.
A mí me pasa igual, sin ningún problema. Lo que vemos ahora mismo en el resto de España en el primer trimestre es una tendencia más negativa, salvo en la zona este. En la zona centro es negativa, es plana, como os decía. Y para el siguiente trimestre la tendencia es que la zona centro suba y, por tanto, el resto de regiones vayan con una tendencia un poco más retrasada, ¿no?
Vale. Y luego hablamos de sectores. Es que lo digo porque tenemos el tiempo limitado por concretar problema. También los sectores que sí van a generar trabajo y los que no.
Pues mira, los sectores más importantes en la generación de empleo para toda España sigue siendo el sector IT, con una tendencia en positivo. Además, es un sector donde tradicionalmente en España tenemos déficit de profesionales y no hace falta, cuando pensamos en el sector IT, no pensemos solamente en ingenieros, en desarrolladores con unos conocimientos muy profundos en tecnología, sino también más ofimática e informática tradicional. Esto es una oportunidad muy buena para los profesionales, porque el sector IT es un sector generador de empleo que además tiene escasez de talento. Es una oportunidad muy buena quien quiera reconvertirse en este trimestre y en los segundos, porque esto en IT viene pasando en varios años, que apostemos por este sector. El siguiente sector en tendencia positiva es el transporte, logística y automoción, también por la eclosión del e-commerce y el delivery de última milla. Esto es importante. En el sector logístico no pensemos solamente en conductores, pensemos también en gente que está haciendo digitalización de este tipo de servicios. Le sigue el sector financiero e inmobiliario, curioso, ¿verdad? Cuando venimos hablando de que hay una reducción en ventas y en alquileres, pues la tendencia para el primer Q en 2023 es al alza. O sea, vuelve a haber tendencia en la contratación positiva para este tipo de perfiles. Seguidos de salud y farmacia, bienestar integral. Entendamos esto como España en el contexto de ser un país que ofrece servicios de bienestar mucho más allá de los puros de salud. Somos un país con tendencia demográfica envejecida y este tipo de personas van a necesitar cada vez mayor atención profesional. Sí. Por tanto, aquí hay una oportunidad también de reconversión. Si vamos a la tabla baja, aquellos sectores donde a corto plazo yo personalmente me pensaría
hasta apostar,
que esté más estabilizado, energía y suministros. Y esto sí que podemos relacionarlo directamente, ¿verdad, Javier, con las noticias que tenemos del sector energético?
Desde luego. Pues María, muchísimas gracias por habernos sintetizado y explicado también esas previsiones que cada trimestre tenemos que estar muy pendientes porque efectivamente las empresas y los profesionales tenemos que tomar decisiones sabiendo un poco las posibilidades que se nos abren y se nos cierran en el mercado laboral. María, un placer, hasta la próxima.
Hasta pronto, un abrazo fuerte.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te recordamos que nos puedes enviar una nota de voz al 652-868099. 652-868099 o bien un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, Chus, tenemos una tercera pregunta de los oyentes o de un oyente de Madrid Trabaja. Espérate, a ver si te escuchamos. Sí. Ahora te escuchamos.
Decía que era para el SEPE la pregunta. Clara, va para ti. El 15 de diciembre empecé a trabajar en un restaurante con una jornada de 28 horas y mi contrato se firmó precisamente en esa fecha. Estoy cobrando el subsidio. ¿Qué debo hacer? ¿Informar al SEPE de que estoy trabajando? ¿Y qué porcentaje recibiré del SEPE al no llegar a las 40 horas?
A ver, Clara.
A ver, venga, pues ya os lo cuento. Esta persona, si tuviera rentas inferiores al 75% del salario mínimo, que es el requisito exigido, o sea, si gana menos de 750 euros brutos mensuales, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias, podría solicitar continuar percibiendo el subsidio. Teniendo en cuenta, además, en el caso de que esté percibiendo un subsidio por tener responsabilidades familiares, pues también no solamente hace falta que él gane menos de 750, sino que además la suma de las rentas, de esa renta suya y la del resto de la unidad familiar, dividida entre el número de miembros, siga dando por debajo del 75%. No sé si me estoy explicando bien.
Tiene que cumplir
el requisito de carencia de rentas, el propia, y también, en el caso de que fuera así, de estar cobrando un subsidio por tener responsabilidades, que siga manteniendo, o sea, ya se suman las rentas de su cónyuge, las suyas, de sus hijos, y se dividen entre el número de miembros. Y que esa cantidad que dé, dividida entre el número de miembros, sea inferior a 750 euros. En ese caso, él, si quiere, puede seguir cobrando el subsidio, teniendo en cuenta que cada mes que gaste, él, como está trabajando el 70% de la jornada, porque 28 con respecto a 40 es el 70%, cobraría del subsidio un 30%, pero cada mes consume un mes.
Esa,
el 30%.
Claro, esa es la parte clave, Clara, que yo te iba a preguntar, porque claro, hay veces que hay que echar cuentas porque a lo mejor no compensa el perder un mes de subsidio si te van a pagar solamente el 30%.
Claro, depende, porque si a esta persona le han hecho un contrato indefinido y considera que va a trabajar un año o ya le queda poco para llegar a un año y sabe que, imagínate que esta persona tiene otros 9 meses que ha trabajado hace tiempo y que va a trabajar aquí más tiempo y que va a tener luego derecho
a generar una prestación.
Claro, una prestación contributiva. Pues entonces dice, bueno, pues aunque me paguen menos y gaste el mes, no me importa. O sea, depende de la situación de cada persona. Eso lo tiene que pensar la persona. ¿Vale? Entonces, si le interesa, que sepa que en vez de 480, que es lo que va a ser el subsidio ahora a partir de enero, son 480 euros al mes. Pues se cobraría el 30%, que serían 144.
144.
¿Vale? 144. Oye, euros, sí, otra cosa. Sí. Y otra cosa que es importante. Lo tiene que la compatibilidad no se la van a reconocer de oficio, entonces tiene que solicitarla. Para que se la reconozcan desde el primer día que empezó a trabajar, tiene el plazo de 15 días hábiles. La puede solicitar más tarde y entonces se le pagaría desde que la solicita.
Vale.
O sea, sin días consumidos.
Y supongamos, porque es otra de las preguntas que nos formula, que no le interesa la compatibilidad porque no quiere perder esos meses, una vez que...
Esa parte de cada mes.
Bueno, esa parte no de cada mes, eso es. Sí. ¿Tiene que comunicarlo una vez que le ha salido el trabajo al SEPE o se comunica de oficio a través de...?
Tiene que comunicarlo porque es obligación de los trabajadores comunicarlo. Más que nada porque si llega una inspección de trabajo y por lo que sea la empresa no ha registrado el contrato y a él le siguen pagando, pues se le puede imponer una sanción. Entonces, que lo comunique. Que comunique la colocación y a la vez que solicite la compatibilidad si le interesa, y si no le interesa, pues que suspenda. Se le suspende el subsidio y cuando deje de trabajar que lo vuelva a reanudar.
Claro, lo digo porque esto es importante, porque muchas veces nos confiamos que son las empresas las que registran el contrato en el SEPE y se nos olvida que es
claro,
obligación nuestra legalmente
es obligación,
comunicarlo.
Claro, es obligación del trabajador, entonces que lo comunique de todas maneras para estar tranquilo.
Bueno.
Aunque sea que lo comunique a través de una presolicitud, que diga, comunico que me he colocado de cualquier manera por internet.
Bueno, vale. Pues Clara, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Venga, muchas gracias a todos vosotros. Un
y
beso.
Que comas
hasta
bien,
luego.
Que sé que te castigamos sin comer.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Y nada, que nosotros mañana también vuelve la normalidad con nuestra mesa de autónomas a partir de las 3 de la tarde. Hablaremos específicamente de ese colectivo, pero no únicamente, porque seguirán nuestras ofertas de empleo, los cursos de formación y todos los contenidos habituales del programa. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Inés Herrero y todo su equipo. Hasta mañana.